Estamos comenzando una nueva serie de sermones llamada Viviendo el Evangelio en la Sociedad, basada en esta carta a Tito, escrita por Pablo, a este compañero de batalla llamado Tito. Y cuando estaba leyendo la carta entera, es cortita, estuve pensando mucho en este enfoque: ¿dónde puede apuntar nuestro corazón, nuestra vida cristiana en este mundo actual, en nuestra sociedad? Y en específicamente en estos versículos que se leyeron, hace una semana atrás vi un video que se hizo viral de una familia que había construido su casa soñada frente al mar, la cual tenía como grandes ventanales gigantes, colores muy modernos, una vista preciosa. Parecía perfecta, la casa soñada, la casa que tú siempre quizás ha esperado y que esta familia había esperado. Le hicieron según sus reglas, sus modificaciones, todos los cambios que ellos querían. Pero unos pocos meses después comenzaron las grietas en esta casa, a ver algo que estaba pasando en la casa. Y las puertas no cerraban bien, las murallas como que empezaron como a inclinarse, el piso se hundía y no sabían qué estaba pasando. Finalmente descubrieron que el problema era que el cimiento no estaba bien hecho. Toda la belleza exterior se vino abajo porque lo invisible, de alguna manera, estaba mal construido. Cimiento malo, se armó, duró, pero empezó a caer rápidamente. ¿Y sabes qué? Algo muy parecido pasa o puede pasar con la iglesia. Podemos tener actividades, entusiasmo, buena música, hasta mucha sonrisa los domingos, pero si el fundamento espiritual y doctrinal no es sólido, tarde o temprano las grietas comienzan a aparecer. Cuando el cimiento de una iglesia, de una comunidad, la palabra, la verdad, el carácter de los líderes, como habla Tito, se debilita, toda la estructura del testimonio cristiano tambalea. Y Pablo sabía esto, lo tenía súper claro. Por eso él escribe esta carta a este hombre llamado Tito, y que era su compañero, su colaborador, en una isla llamada Creta. Una isla pequeña, donde Pablo había pasado en algún momento de sus viajes y paró. Y déjame decirte que Creta no era precisamente un paraíso espiritual y maravilloso. Era conocida por su corrupción y su inmoralidad. De hecho, en el mundo antiguo decían ser cretense era sinónimo de mentiroso o aprovechador. Imagínate la imagen que tenían estas personas de Creta. Pero Pablo no se rinde y él cree que el Evangelio puede transformar incluso los lugares más difíciles como esta isla. Así que deja a Tito con una tarea inmensa pero clara. Versículo 5, parte dice: te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras líderes en la iglesia. En otras palabras, una iglesia sana no ocurre por accidente, sino cuando el pueblo de Dios vive bajo un liderazgo fiel, un evangelio verdadero y una esperanza viva. Si alguien observara tu vida hoy, si alguien observara quizás tu familia, si alguien observara nuestra comunidad, vería una comunidad, vería un tú o una familia ordenada por el evangelio, o una casa bonita por fuera, pero con grietas en el cimiento quizás. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo vives tu vida? ¿A través del evangelio? O a veces sí, o a veces no. ¿Qué ve la gente de ti? ¿Qué ve la gente de mí? Oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por este tiempo y te pedimos, Padre, que nos ayudes a siempre animar a nuestro corazón, pero también a desafiarlo, a fortalecerlo, a cambiar. ciertas actitudes, ciertas acciones, ciertas cosas que decimos que no demuestran, no mostramos quiénes somos ahora en Cristo. Y ayúdanos a tener ese cimiento firme en Jesús, para que todo lo exterior, todo lo que se vea, Señor, esté firme porque tú estás afirmando todo nuestro ser. Y ayúdanos, Señor, a través de este pequeño sermón, de estos primeros versículos, a entender qué quieres para nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos al pasaje, abre tu Biblia, y veamos cómo Pablo describe una iglesia que realmente refleja el Evangelio. Mira los primeros cuatro versículos. Dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, llamado para que, mediante la fe, los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdad que conduce a la devoción. Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes del comienzo del tiempo. Ahora, a su debido tiempo, Él ha cumplido esta promesa mediante la predicación que se me ha confiado por orden de Dios nuestro Salvador. A Tito, mi verdadero hijo, en esta fe que compartimos, que Dios el Padre y Cristo Jesús, nuestro Salvador, te concedan gracia y paz. Lo primero que hace el Evangelio es transformar el corazón del siervo de Dios. Y no está hablando solo del líder, sino de cada uno de nosotros también. Cuando Pablo comienza esta carta, no se presenta con, como si se dan cuenta, con aires de superioridad ni con currículum ministerial, que sí tenía algo extenso y podría haberlo hecho fácilmente. Él fue un apóstol cogido por Cristo resucitado, un hombre de revelaciones profundas, un ministerio fuerte, poderoso. Sin embargo, su primera palabra en la carta es siervo, dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Y esta palabra siervo, palabra en original, que significa literalmente esclavo. No se trataba de un cargo honorífico, maravilloso, sino de una posición de entrega total a quien es su amo, su dueño. Y Pablo no se presenta como el gran líder espiritual, sino como un hombre completamente rendido, ¿a quién? A la voluntad del Señor, de su Señor. Por lo tanto, su identidad no está en sus logros que ha hecho, y que si leemos la carta de Hechos, vemos muchos logros y todas sus cartas escritas, sino su identidad está en su relación ¿con quién? Con Cristo, con este cimiento firme. Por lo tanto, la verdadera fe produce ese servicio humilde que está mostrando Pablo. Porque este evangelio que Pablo recibió y que cada uno recibimos no infla el ego, sino debería derribar nuestro ego. No coloca al hombre en el centro, sino debería arrodillar al hombre ante Dios. Por eso Pablo no sirve para obtener algo de Cristo, sino porque ya ha sido ganado por Cristo. Y la transformación del siervo de Dios no comienza con el activismo, sino con el reconocimiento de que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, como vemos en Gálatas 2. Un verdadero siervo no busca reconocimiento humano, sino reflejar el carácter de su Señor. Y en estos primeros cuatro versículos vemos tres propósitos de su llamado que tiene Pablo. Pablo resume su misión en tres propósitos que también describen la obra del Evangelio en todo siervo fiel. Y lo primero que nos dice, que es fortalecer la fe de los escogidos. El ministerio genuino no busca, dije, popularidad, sino una fe sólida en el pueblo de Dios. Pablo quiere ver creyentes que no sean como olas que son llevadas por el fuerte viento, sino firmes como una roca cuando el mar pasa. Y esa fe no se sostiene en emociones, sino en qué, en la verdad revelada por la palabra de Dios. Y por eso Pablo apunta todo el rato a ir a la palabra de Dios. Por eso el predicador fiel debería apuntar siempre al corazón y a la mente, no solo a los sentimientos, que muchas veces se hace. para cambiar esas emociones, sino apunta el corazón para que cambie y sea transformado por la palabra de Dios. Entonces, lo primero que Pablo está diciéndole a Tito, que su deber es fortalecer a la fe de estos hombres escogidos, no por Pablo, no por Tito, sino por Cristo Jesús, sino por Dios. Lo segundo que dice es guiar al conocimiento de la verdad que conduce a la piedad. Guiar. No se trata de un conocimiento intelectual vacío, sino de una verdad que transforma la conducta. No solo que aprendo todo lo que dice la Biblia, sino eso se baja y se pone en práctica. Y trato de transformar lo que voy aprendiendo y lo que va afectando mi corazón porque está mal, por lo tanto lo quiero cambiar. Cuando alguien realmente conoce la verdad del Evangelio, su vida debería cambiar. Su carácter se purifica y su amor se profundiza. Como dice Juan 8:32, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Es decir, la verdad no solo informa, sino libera y transforma. Y lo tercero que nos dice Pablo al principio es mantener también, Tito le dice, mantienes viva la esperanza de la vida eterna. La esperanza no es optimismo humano, sino una certeza basada en la qué, en la promesa de Dios que no miente, dice. En un mundo lleno de palabras quizás rotas, promesas incumplidas, el creyente se sostiene en qué, en la fidelidad de Dios. La esperanza eterna es el ancla que mantiene al siervo, al creyente estable en medio de una adversidad. Y Pablo entiende que su labor es quizás como la de un jardinero responsable, quizás fiel en su trabajo. Un buen jardinero no solo riega las plantas, sino también las poda, las limpia, las protege del exceso de sol, las cambia de ubicación para que no llegue tanto y las defiende del ataque de plagas para que no muera la planta. Y a veces esa poda duele, pero produce vida. No sé si se dan cuenta cuando podan árboles o plantas y quedan bien feas, pero después salen ramas preciosas y frutos maravillosos. Así también el siervo de Dios cultiva la fe, la verdad y la esperanza en los corazones del pueblo. Su tarea no siempre es visible, pero el fruto permanece porque se ve en aquellas personas que son podadas por el Evangelio. Cada siervo de Cristo, pastor, anciano, creyente, debe examinar la motivación. Tu motivación. ¿Sirvo porque amo a Cristo o porque me acostumbré al servicio? Porque es una línea muy delgada. Yo sirvo porque siempre lo he hecho. Y si estoy sirviendo porque siempre lo hago, estoy mal. Porque llevo 15 años siendo parte de muchas actividades. ¿Por qué estoy sirviendo? ¿Estoy sirviendo al Señor o me estoy sirviendo a mí? ¿Estoy creciendo en el conocimiento que me lleva a esa piedad o simplemente acumulando información bíblica? He hecho todos los estudios bíblicos, tengo la lista. Ni el pastor se acuerda de todos los cursos que yo he hecho, pero yo las tengo marcadas. Pero no transforma mi vida, pero me lo sé todo. El siervo, dice Pablo, este siervo transformado por el Evangelio, no busca lucirse, sino dar fruto. No sirve desde la obligación, sino desde la gratitud de lo que el Señor ha hecho. Un liderazgo cristiano no comienza con autoridad, sino con humildad. Solo cuando el corazón de este siervo está lleno del Evangelio, su ministerio va a reflejar la gracia del Salvador. Entonces, el primer llamado de Pablo en estos primeros cuatro versículos, que es potente, su primer llamado es transformar el corazón. Le dice, Tito, tú tienes que transformar tu corazón para que otros también sean transformados. Esa es tu misión. Tal, dice Pablo, tal como su corazón fue transformado por Jesús, tú también tienes que, tu corazón tiene que ser transformado para que otros también sean transformados. Lo otro que le está diciendo Pablo a Tito en los siguientes versículos del 5 al 8 es que la iglesia necesita un orden que refleje el evangelio. Mira los versículos del 5 al 8. Te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras líderes de la iglesia, de acuerdo con las instrucciones que te di. El líder debe ser irreprensible, esposo de una sola mujer, sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje o de desobediencia, el obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser irreprensible, no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias malavidas. Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Estamos fritos. De Pablo. Una iglesia puede tener pasión por Cristo, pero si carece de una estructura basada en el Evangelio, una estructura cristocéntrica, bíblica, tarde o temprano esa pasión se apaga, se dispersa. El desorden, aunque bien intencionado, termina debilitando el testimonio del Evangelio. Imagina una orquesta, siempre doy este ejemplo porque es muy bueno. Imagina una orquesta sin director, cada músico puede tocar el instrumento quizás afinado y un corazón dispuesto, pero si no hay una dirección clara, el resultado va a ser ruido. Y bien afinado, pero ruido por todos lados. Lo mismo sucede con la iglesia. Cuando falta el liderazgo espiritual correcto, el sonido del evangelio se distorsiona y se va para todos lados de manera incorrecta. Porque escucho lo que quiero escuchar. Y si leemos nuestra Biblia, la palabra de Dios, el Señor es un Dios de orden, no de confusión. Por eso Pablo encarga a Tito que organice la iglesia en Creta, y sabiendo lo difícil que era ahí. Y no según preferencia humana, sino conforme al diseño de Dios. Por lo tanto, dice Pablo a Tito, el liderazgo ordenado es una expresión del Evangelio. La primera tarea de Tito era establecer ancianos, presbíteros, hombres maduros que reflejen la fe que profesan. Que reflejen la fe que profesan. Pablo no le pide que busque los más carismáticos, los más instruidos o los más populares, los que tienen más like en las redes sociales, sino los más fieles a la palabra de Dios. El liderazgo en la iglesia no se trata de posición, sino de disposición. Así como Cristo vino ¿para qué? No para ser servido, ¿cierto? Sino para servir. Y los líderes deben modelar ese mismo espíritu de humildad y entrega. El orden que Pablo describe no es una estructura fría o burocrática, sino una expresión visible de un evangelio que transforma relaciones y prioridades de nuestra vida. El orden refleja el carácter de Dios que salva, porque donde el evangelio obra, hay armonía, obediencia y amor. Por lo tanto, el carácter del líder debe llevar a su iglesia, a su comunidad, a mostrar el evangelio de una manera ordenada, clara. Pero también Pablo le dice a Tito que el carácter del líder sostiene la credibilidad del evangelio. Lo que tú eres también muestra hacia afuera y otros lo ven, y lo que tú hablas debe expresarse en acciones de manera coherente. Los versículos del 6 al 8, Pablo da una lista que no apunta a los dones, sino al carácter del líder. Que sea irreprensible, marido de una sola mujer, con hijos creyentes, dice. Por lo tanto, lo que está diciendo Pablo es que el ministerio de este líder debe comenzar, ¿dónde? En casa. Eso es lo importante, comienza en tu casa. Si un hombre no puede pastorear a su propia familia, difícilmente podrá cuidar a un grupo que tenga o a la comunidad donde esté a cargo. El hogar es el primer campo de entrenamiento para el liderazgo. Y luego Pablo menciona lo que no debe caracterizar al líder. No arrogante, ni iracundo, ni dado al vino, ni violento, ni borracho, ni codicioso. Y estas son actitudes que destruyen comunidades y apagan el testimonio del Evangelio. En cambio, dice, debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Y estas virtudes reflejan el fruto del Espíritu. El cristiano, el líder cristiano, no solo enseña la verdad, sino que debería encarnar esa verdad. Un anciano fiel es como un faro en la costa. Se mueve, que no se mueve con el viento, ni cambia de posición con la marea. Su tarea es solo impresionar con luces de colores, no es impresionar con luces de colores para que todos vayan a él, sino es brillar con perseverancia, constancia, para que otros no naufraguen y sigan la luz correcta, sigan su camino correcto. Su estabilidad da dirección y esperanza a los que navegan en la oscuridad. Y así debe ser quien guía al pueblo de Dios, firme, visible y centrado en Cristo. La iglesia no debe elegir líderes por simpatía, antigüedad o habilidades técnicas, sino por madurez espiritual. El liderazgo no se gana con votos, se confirma con testimonio. Una comunidad que honra el Evangelio debe anhelar líderes que se esfuerzan por su santidad, y a la vez cada creyente debe cultivar esas mismas virtudes en su vida diaria. Todos estamos llamados a reflejar el carácter de Cristo en nuestros hogares. Todos. Trabajos y relaciones donde estemos. Cuando el carácter del líder se alinea con el Evangelio, la iglesia se fortalece. Pero cuando se desvía, la iglesia sufre. Cuando el líder piensa en sí mismo, la iglesia sufre. Cuando tú, hombre, piensas en ti mismo en tu casa, tu familia se desvía. Cuando no estás alineado con el Evangelio y las prioridades del Evangelio, tu familia se desvía. Y no eres ese faro que alumbra, sino es un faro lleno de colores que todos quieren mirar solo a ti. Por eso el orden no es un capricho organizacional, sino una necesidad importante. Una iglesia en orden muestra al mundo que Cristo reina con sabiduría, gracia y verdad. Y lo último que dice Pablo en este trozo del primer capítulo es que el líder fiel sostiene la sana doctrina. Versículo 9, debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Con este versículo, Pablo llega al corazón del ministerio pastoral. El anciano, presbítero o líder espiritual no es solo un administrador de tareas, ni un organizador de actividades, es un guardián ¿de qué? Del Evangelio. Un guardián, un Gary Medel, cuando cuida la pelota. Fiero, que no se la quieren quitar. Así quiere cuidar este pastor o este líder la palabra de Dios, el Evangelio. Su tarea más importante es mantener viva la verdad de Dios en medio de un mundo que constantemente intenta distorsionarla. Eso pasa en Creta. Mentirosos, aprovechadores, y le está diciendo a Tito, tú tienes que cuidar ahí. En ese contexto, tienes que cuidar el Evangelio. Y hoy el mundo no es distinto. Y lo que está diciendo nosotros también, líderes, y cada uno de nosotros debemos ser guardianes de la palabra de Dios en un mundo que intenta distorsionar esta palabra de verdad. Día tras día, minuto tras minuto. Y Pablo usa la expresión aferrarse o apegarse a la palabra fiel. Y esa imagen sugiere a alguien que nos suelta la cuerda en medio de una tormenta firme y se mantiene firme, firme, firme porque no quiere caer. Y se esfuerza constantemente, aunque las manos le sangren, para poder afirmarse porque no quiere soltarlo. Y eso está diciendo apegarse con todo a la palabra. Por lo tanto, el líder cristiano no se sostiene por su carisma ni por su experiencia, sino por la firmeza en la palabra de Dios, que es lo más importante para su vida. Y Pablo quiere dejar bien en claro la importancia de la sana doctrina como la medicina del alma. La palabra sana significa saludable. Así como un médico busca curar el cuerpo, el ministerio del Evangelio o el Evangelio busca restaurar el alma mediante la verdad de Dios. Un médico no puede cuidar vidas si no conoce la medicina. Del mismo modo, un pastor no puede cuidar almas si no conoce la palabra de Dios. No basta con buenas intenciones o mensajes motivadores, porque hay millones de personas que pueden motivarte o darte buenas intenciones, pero solo la verdad revelada es la Escritura. La palabra de verdad puede sanar corazones heridos y dar libertad al pecador. Por eso Pablo dice en 2 Timoteo 3, del 16 al 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La sana o la doctrina sana no es una teoría muerta, es medicina viva. Cuando la iglesia se alimenta de la palabra fiel, crece en discernimiento, esperanza y santidad. Pero cuando se descuida esta sana doctrina, el cuerpo espiritual se debilita y la confusión se instala. Y empiezan a aparecer las grietas que se rompen y que al final terminan derrumbando todo. Por lo tanto, el líder debe ser fiel, enseñar y defender la verdad. El versículo dice que debe exhortar con sana doctrina y refutar a los que se oponen. Esto implica dos movimientos: construir y proteger. Primero, edificar a los creyentes con la enseñanza verdadera, y segundo, protegerlos de los errores que intentan infiltrarse y destruirlos internamente. Hacerlos crecer y protegerlos. La iglesia de Creta, como la iglesia de hoy, enfrentaba falsas enseñanzas, legalismo, especulaciones, doctrinas humanas que hablaban de un Dios mentiroso, de un Dios inventado, de un Dios falso. Por eso Tito debía formar líderes que no solo amaran la verdad, sino que tuvieran el coraje de defenderla con mansedumbre y convicción. En unos domingos más vamos a estar recordando la Reforma, más de 500 años, cuando muchas personas, amantes de la verdad, dieron también su vida por defender esa verdad, a pesar de las consecuencias duras que eso conllevaba. Y por eso Tito también llama a estos líderes no solo a amar la verdad, sino que tengan el coraje de defenderla con toda convicción. En los bancos, para poder detectar billetes falsos, no entrenan a los empleados con billetes falsos, sino con los verdaderos. Mientras más los conocen, mientras más saben cuáles son los auténticos, más rápido reconocen el falso. Así ocurre con la palabra de Dios. Un creyente que conoce la verdad no se deja confundir por discursos atractivos que son vacíos, porque él va a la palabra de Dios, la que entrega la verdadera verdad. Por lo tanto, la fidelidad doctrinal produce estabilidad espiritual. Una iglesia firme no se mide por su tamaño ni por su actividad, sino por su fidelidad a la verdad del Evangelio. Y el liderazgo fiel no solo enseña la verdad, la vive y la guarda con celo. Cada aplicación, cada consejo, cada decisión deben hacer de la palabra fiel. La sana doctrina no es una carga, sino una delicia. Es el ancla que mantiene firme a la iglesia en medio de las corrientes culturales y los vientos de error que vemos hoy en día. Y la pregunta hoy es: ¿estoy alimentándome de la palabra fiel ¿O dependo de lo que los otros dicen para comprobarlo? Ah, porque el hermano sabe harto y lo dijo, debe ser la verdad. ¿O yo me estoy alimentando de la palabra de Dios directamente? Una iglesia que ama la verdad no es fácilmente engañada. Un creyente que estudia, ora y medita la Escritura se convierte en un guardián de la fe, no solo un oyente pasivo. Cada hogar cristiano puede ser un pequeño seminario donde se cultiva la verdad y cada creyente un testigo que refleja la luz del Evangelio. Porque cuando la verdad habita en el corazón, la mentira pierde poder. En un tiempo donde las voces se multiplican, el siervo de Dios debe mantener su oído en la Escritura y su corazón en Cristo. El líder fiel no inventa mensajes, transmite lo que ha recibido del Señor a través de su palabra. Y cuando la iglesia se mantiene en la sana doctrina, el Evangelio brilla con claridad en un mundo hambriento de verdad. Creta era un lugar oscuro, pero Pablo sabía que el Evangelio brilla más fuerte en la oscuridad. Y Dios quería una iglesia que mostrara su luz en medio del caos total. Y hoy el llamado es el mismo. Dios busca comunidades donde los siervos sirvan por amor, no por ambición, los líderes vivan lo que enseñen y que la palabra sea la guía de todo lo que se hace. Cuando eso ocurre, el mundo puede decir, ahí hay una iglesia diferente, una iglesia que refleja el Evangelio. Oremos al Señor.